vos mis derechos. Un programa para aprender juntos cómo ejercer y hacer respetar nuestros derechos.
Aquí tu voz es escuchada y valorada. Comenzamos.
Mi Voz, Mis Derechos es un proyecto radiofónico que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el ejercicio de derechos de los grupos de atención prioritaria y personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Yo soy Carolina Ramírez.
Y yo, Cristian Carrera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio.
El día de hoy hablaremos del abuso sexual infantil. Según la Constitución, niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad.
Según la ONU, el abuso sexual infantil es cualquier actividad sexual forzada entre una niña, niño y adolescente y una persona mayor, que atente al derecho a la vida, la dignidad, la libertad y la integridad humana.
El abuso sexual comprende el acoso, violación, explotación sexual, prostitución o pornografía. La difusión de contenidos se ha generalizado a partir de la creación de las redes sociales. Las nuevas herramientas tecnológicas se usan para la proliferación del abuso infantil mediante el sexting, videos caseros, fotografías sugerentes y portales de internet.
El sexting o sexteo es el envío de mensajes o imágenes de contenido sexual a través de un dispositivo electrónico.
El abuso sexual puede ocurrir en cualquier espacio cotidiano, como en los hogares, instituciones educativas y la misma comunidad. Según la ONU, 3 de cada 10 adolescentes ha sido víctima de abuso sexual. Además, 1 de cada 10 niños han sufrido abuso sexual antes de cumplir 18 años. La Fiscalía indica que a nivel nacional, el 14% de mujeres denunciantes sufrieron abuso sexual antes de cumplir 18 años. El 98% de abusos sexuales vienen del entorno familiar. Ahora, la violencia sexual es todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con tercero, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.
Según la ONU, los derechos fundamentales de las niñas y niños son el derecho a una protección especial para que puedan crecer física, social y mentalmente sanos y libres, derecho a la comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad, derecho a la educación y atención especial para las niñas y niños con discapacidad, derecho a una atención y ayuda preferentes en caso de peligro.
En la actualidad, las leyes castigan el abuso sexual infantil, por ejemplo. Según estipula el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, COIP, entre los delitos sexuales se encuentran violación, acoso sexual, atentado al pudor y estupro. El estupro es el acto sexual con una mujer, adolescente o niña, empleando la seducción o engaño para alcanzar su consentimiento. El estupro se reprimirá con prisión de 3 meses a 3 años si la mujer fuere mayor de 14 años y menor de 18. Si la mujer fuere menor de 14 y mayor de 12, el estupro se reprimirá con prisión de 2 a 5 años.
El atentado contra el pudor es todo acto inmoral que pueda ofender sin llegar al acto sexual y que se ejecute en otra persona. Todo atentado contra el pudor cometido sin violencia ni amenazas hacia una menor de 14 años será reprimido con prisión de 1 a 5 años. La pena será de 3 a 6 años de reclusión si el ofendido o ofendida fuere menor de 12 años. En el caso de hacer uso de la violencia a una persona menor de 14 años, el culpable será condenado a reclusión de 4 a 8 años y si fuere a una persona menor de 12 años, la reclusión será de 8 a 12 años.
El acoso sexual es la solicitud de favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, apoyándose en una posición de superioridad. El infractor será castigado con pena de 6 meses a 2 años de prisión.
Violación es tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante la violencia o la amenaza y se da en los siguientes casos. Cuando la víctima fuera menor de 14 años, cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistirse y cuando se usare la violencia, amenaza o intimidación. El delito de violación será sancionado con reclusión de 8 a 12 años. Si la violación se produjere o produjese la muerte, la pena será de 12 a 16 años. Si la violación produce la muerte, la pena será de 12 a 16 años. Si el culpable es un miembro de la familia cercano a la víctima, se aumentará 4 años a la pena, más la pérdida de la patria potestad.
Según una investigación del diario El Comercio, con fecha 11 de agosto de 2015, cada día se presentan 15 denuncias por abuso sexual en el país.
El abuso sexual infantil repercute tanto física como psicológicamente a corto y largo plazo. Según la Organización Mundial de la Salud, las consecuencias del abuso sexual infantil son trastornos cerebrales, consumo de tabaco, obesidad, consumo indebido del alcohol y drogas, embarazos no deseados, reproducción de la violencia, depresión y, en el peor de los casos, la muerte. Las consecuencias en el entorno social son aislamiento, discriminación y bullying. Ahora el Vox Populi. Escuchemos lo que la gente nos tiene que decir.
¿Qué conoce o qué ha escuchado sobre el abuso sexual infantil?
Bueno, he escuchado muchas cosas acá en el país de mucha gente que abusa de los niños, sobre todo los casos más sonados por mi parte o que yo he escuchado han sido aquellos perpetrados por padrastros hacia sus hijas. Casos más sonados he escuchado en la costa, en regiones como Guayaquil y en zonas donde existe un estrato social más bajo.
En Ecuador se da mucho el abuso sexual infantil, especialmente en las personas de escasos recursos económicos. Sinceramente, creo que esto del abuso infantil es por falta de educación, inclusive de los padres, falta de respeto entre padres y muchas veces de padres a hijos.
El abuso sexual infantil automáticamente no es por primera vez que existe eso.
Bueno, de personas cercanas a mí, nada. Pero sí se escucha constantemente en las noticias que niños han sido abusados por sus propias familias y por las personas conocidas. Es lo que más se escucha en esta sociedad.
A ver, acerca del abuso sexual infantil, he escuchado que la mayoría de casos se dan dentro de hogares, pero también puede darse fuera de ellos, como por ejemplo en escuelas, en parques o con personas extrañas.
¿Sabe a qué instituciones debe acudir para denunciar el abuso sexual infantil?
Bueno, realmente no conozco el nombre de la institución específica. Sin embargo, vamos a admitir que tenemos UPCs alrededor de nuestros hogares y supongo que la Policía Nacional sería un buen vínculo para que luego ellos dirijan este problema hacia una institución que se encargue de, de estos delitos.
Yo tengo entendido que esas algo del Instituto de la Niñez y la Adolescencia. Creo eso, no, sinceramente no conozco mucho.
A la DINAPEN, las oficinas que están para corregir todos estos actos.
Bueno, me imagino que de inmediato se debe acudir a la policía, y ellos tienen la policía especializada en niños, que es la DINAPEN.
Respecto a las instituciones, que lo único que debo hacer, como es menor de edad, debo decir eso a la DINAPEN, y yo de ahí ya no puedo hacer más en cuanto a ley.
¿Conoce usted las penas que existen en el país para las personas que cometen algún delito sexual?
Específicamente, hablarle de los años o exactos desconozco. Sin embargo, sé que varían de acuerdo a los procesos judiciales o de acuerdo al nivel de perpetración de abuso.
Exactamente, no sé cuántos años son, pero tengo entendido que el nuevo Código Penal es un castigo mucho mayor del que era antes, pero el número de años no sé.
Aquí en el Ecuador totalmente no hay esas penas como hay en otros países.
Desconozco totalmente las leyes o penas que hay contra los abusadores.
Como ya dije antes, es en el que ahora está en el Código Penal. Parece, no estoy exactamente seguro de cuántos años son de cárcel, pero me parece que se está castigando con más de 20 años. Porque es un delito muy, muy grave.
¿Cuáles cree usted que son los lugares donde más peligran las niñas, niños y adolescentes para que sean abusados sexualmente?
Esta pregunta es bastante polémica, porque podría decir que el lugar o los lugares más propicios para este tipo de abuso podría ser el mismo hogar, el mismo entorno donde se desarrolla el niño. Generalmente tengo conocimiento que los abusos sexuales se dan por parte de algún familiar de la misma víctima. Este sería el lugar más propicio para esto. Sin embargo, no podemos obviar las guarderías o las mismas escuelas donde nuestros hijos se desenvuelven con extraños. No sabemos si cumplen con algún tipo de requerimiento psicológico estas personas antes de entrar a trabajar ahí o no. Entonces, no sabemos con quiénes tratamos. Creo que esos serían los lugares más propicios para esto.
En los sectores rurales, especialmente en los sectores rurales o en aquellos, a pesar que en todo lugar están los niños en peligro, especialmente cuando los padres no se preocupan por los niños, de llevarles ellos a la escuela o ver qué es lo que están haciendo, con qué tipo de amistades están llevándose, esas cosas.
Ahora en la actualidad, en todas partes, ya no hay confianza ni en la escuela. En cualquier parte están peligrando el abuso sexual.
Bueno, yo creo que el peligro está en cualquier lado, o sea, no estamos seguros ni en los niños, ¿no? Ni en la casa, ni en la calle, ni en el colegio. Ahora hay que tener, en esta época, hay que tener mucho cuidado, porque hay demasiada información que hace que haya peligro para nuestros niños en todo lado.
Yo creo que donde peligran más es en la casa, pero esto no quiere decir que no se pueda dar en otras partes. Incluso peligran con familiares, entre comillas, que son conocidos, y personas que lamentablemente a veces deben dejar a los niños con personas desconocidas porque no pueden estar con ellos, ya sea por su trabajo o ya sea incluso porque no están en las capacidades para poder educar y cuidar a un niño.
Gracias a los chicos y a las chicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por su aporte en este espacio. En Mi Voz, Mis Derechos, ahora viene la voz del experto. Un espacio que nos dará información para entender a profundidad las problemáticas de los grupos de atención prioritaria y de las personas en situación de vulnerabilidad.
Nos acompaña Verónica Moya, socióloga y máster en políticas públicas con especialización en niñez y adolescencia. Verónica nos cuenta las causas, consecuencias y algunos datos importantes de esta problemática social que afecta a las niñas, niños y adolescentes. Damos la bienvenida a nuestra experta, la magíster Verónica Moya. Queremos saber, para usted, en su concepción, ¿qué es el abuso sexual infantil?
Bueno, en mi concepción, Considero que el abuso sexual tiene algunas dimensiones. Una puede ser desde el punto de vista legal, otra psicológica, otra sociológica, otra cultural. Pero haciendo como una integración de todos estos elementos, el abuso sexual constituye una forma de delito, quizás una de las más graves para las niñas, niños y adolescentes, que se origina por circunstancias multicausales, entre ellas algunos temas culturales, otros temas de la mentalidad machista, patriarcal, dominante, que persiste en nuestra sociedad y que en definitiva, también puede ser por algún perfil patológico, pero que en definitiva, cualquiera sea de las circunstancias, genera una irrupción abrupta, violenta, en la integridad de los niños y las niñas y que deja unas huellas imborrables.
Ya, buenos días, gracias por asistir. Ya, ¿usted cree que existe algún patrón psicológico en las personas que abusan de los niños, niñas y adolescentes?
De hecho, sí existe un patrón psicológico que determina que ciertas personas, quizás porque fueron abusadas de su infancia, hayan desarrollado algún tipo de patologías y que luego hace que eso se reproduzca a través del abuso sexual que perpetran a otros niños. Puede ser personalidades psicopáticas, asociales, lo que sea, que hace que abusen de las víctimas y que en muchos casos también lleguen a estrangularles, a matarles. Estamos hablando un poco de los temas estos de los delincuentes en serio, que con un perfil patológico. Pero nosotros, si bien es cierto, estamos conscientes que puede haber eso, creemos que el abuso sexual en nuestro país, como en muchos otros países del mundo, responde no solamente a un perfil patológico, sino también a esta estructura que ya señalaba de una mentalidad patriarcal, machista, de relaciones asimétricas de poder.
Entonces aclaremos, el abuso sexual infantil no solo lo dan personas que han sido abusadas previamente, sino que, digamos, no hay una regla para el abusador. Puede ser cualquier persona de cualquier entorno, no necesariamente tiene que haber sido abusado.
Sí, no hay una regla, pero sí existen causas multifacéticas o es un tema multicausal, ¿no es cierto? O sea, cuando no es un perfil patológico el que le llevaría a ese tema, es un tema cultural, posiblemente de creer que la niña que está ahí o la hija adolescente de su nuevo compromiso o su sobrina, etcétera, generalmente bajo circunstancias de consumo de licor, que es un tema también fuerte en nuestro medio, hace que si en ese momento tiene un deseo sexual, mire en esa niña, en esa adolescente o en ese niño el objeto sexual de su satisfacción y sin que crea que está haciendo algo malo, sino simplemente pensando que él, al ser el padrastro posiblemente, al ser el tío, al ser el hermano, al ser el abuelo, al ser el vecino, el compadre, etcétera, puede tener acceso a una relación sexual que a su modo de pensar o de concebir es natural, es normal.
Como escuchábamos en lo que piensa y lo que dice la gente en el día a día, muchas personas piensan que el abuso sexual infantil solo se limita a los sectores populares o a los sectores con recursos económicos un poco bajos. Entonces, ¿es verdad esto? ¿Clase media y clase alta no están expuestas al abuso sexual?
Sí, es un tema que trasciende el tema socioeconómico o educativo. Está presente en todos los estratos sociales. Me parece que quizás hay ese imaginario de que es propio de los sectores escasos o de recursos económicos bajos, etcétera, porque quizás allí está como algunas condiciones más presentes, como por ejemplo puede ser el hacinamiento, mayor número de personas que viven en una misma habitación, o que los chicos, mientras sus padres trabajan, no tienen otras alternativas, como en otros casos, que pueden tener una empleada doméstica que los cuide o tener otro tipo de actividades fuera del hogar. Entonces quedan un poco solos en las casas, en las familias, y generalmente eso puede ser que dé lugar a que se visibilice más. Por otro lado, posiblemente en ese nivel es quizás donde se da con mayor frecuencia, porque también puede ser un sector numéricamente o poblacionalmente más numeroso. Y otro factor que quizás puede ser que aparezca ahí es porque si eso sucede en una familia de clase media o clase alta, nunca lo va a denunciar por la vergüenza que eso le puede generar, por el estigma, por un montón de cosas. Entonces, hay un subregistro también respecto a eso. Creo que existen algunas condiciones que pueden hacer que en estos sectores de estrato popular se presente quizás con mayor frecuencia, pero no son exclusivos de este fenómeno, ¿no?
Pero también un tema importante aquí de destacar es las instituciones donde uno puede acudir para presentar la denuncia, y en varios casos dicen que presentan las denuncias y nunca avanzan, o sea, el proceso nunca avanza, las instituciones a veces no colaboran. ¿Por qué se da esto?
Nosotros decimos y creemos que frente al abuso sexual está bien el tema de la denuncia, pero lo que hay que activar de manera inmediata sobre todo es la protección a la víctima, ¿no? Y la protección significa una atención médica, psicológica, apoyo a la familia, una separación o distanciamiento de la persona que le está abusando sexualmente, y claro, luego el tema legal, porque todo eso constituye la reparación de derechos o la atención y la protección integral a la víctima. Ahora, en cuanto a la pregunta, es cierto, quizás muchas personas también tienen como un poco de resistencia a denunciar esto, porque la justicia en nuestro país, a pesar de los avances que ha habido, sí sigue siendo una justicia lenta. Si es que la persona que quiere denunciar va y no le facilitan las cosas, le piden 3, 4, 5 testimonios nuevamente a la víctima, o se suspenden las audiencias, o de pronto la persona acusada es detenida, pero a los pocos días sale bajo fianza, o lo que sea, le desanima realmente a una persona. Creo que aquí lo que hace falta son dos cosas. Uno, mayor celeridad en estos temas, sobre todo a nivel de la justicia, y sobre la base del interés superior del niño que dicta nuestro Código de la Niñez, la Doctrina de Protección Integral, la Convención de los Derechos del Niño y nuestra propia Constitución.
¿Cuántos casos se reportan de abuso sexual infantil en el Ecuador?
De acuerdo a las estadísticas que logramos obtener en el año anterior, en el primer semestre, se hablaba que de 20 a 30 casos diarios se reportan de abuso sexual, que el 82.7% de los perpetradores sexuales son personas muy cercanas a las víctimas, y que además en el caso de las niñas, las mujeres son dos veces más abusadas sexualmente que los varones, y que de los casos que se presentan, la demora en el proceso, etcétera, hace que efectivamente haya como esta sensación de que las denuncias no llegan a su fin o no tienen realmente el fin que deberían tener. Ahora bien, yo creo que eso de alguna manera puede cambiar. Ustedes recordarán que hace un año más o menos se produjo el caso de la niña de Pongasí, que se trataba de una niña de 4 años que se quedaba prácticamente sola en su casa mientras su madre salía a hacer sus gestiones o a trabajar, y allí un sujeto de origen colombiano que llegó a ese barrio alquiló una habitación cerca del domicilio de la niña, fue ganándose la confianza de la niña y de la madre, dándole dulces, dándole regalos, y en un momento en que se quedó sola, él ya tenía la confianza de la niña y de su madre, y eso lo llevó prácticamente a cometer ese delito con tanta facilidad, con el agravante de que no solamente él abusó sexualmente de ella, que la violó, sino que además luego cometió homicidio y lo tenía allí en su habitación dentro de un armario. Entonces, ese caso, debido a la presión social, a los medios, a la propia comunidad, a la activación de organismos como este que hizo la observancia del tema, de instituciones públicas, privadas que intervinieron, se logró resolver prácticamente en un tiempo récord, que me parece que fue de 8 meses, por ahí, con una sentencia de casi 35 años de cárcel.
¿Qué estamos haciendo para prevenir el abuso sexual infantil?
Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace algún tiempo desde algunos ejes, como son, por ejemplo, el tema de la difusión de los derechos, la difusión de las leyes, la capacitación, la activación del propio sistema de protección integral a niñas, niños y adolescentes, los procesos de observancia a los organismos que administran justicia y a los que tienen que observar el debido proceso, como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, etcétera. Pero además de todo eso, hemos activado una campaña que se denomina Escúchame, Protégeme, Haz la Diferencia, que pretende llegar a la ciudadanía con estos mensajes, con esta información, sobre todo a las propias niñas, a los niños, a los adolescentes, a los padres y madres de familia, quizás con mucho más énfasis a las madres de familia, porque son las que quizás en algunos casos las que más protegen y cubren al agresor y no a sus hijos, y que son quizás las primeras llamadas a poner la denuncia y a proteger a sus hijos.
¿Cuáles son las consecuencias que deja el abuso sexual infantil?
Cuando no ha sido, de manera violenta, puede ser que en su constitución como sujeto crea que eso es natural, que es normal, y luego lo reproduzca. Si es que ha sido ya un tema en el que ha atravesado algunos temas ya de violencia, ya sea por amenazas, porque muchas veces las personas que abusan les amenazan para que no hablen, para que no avisen, y les amenazan con hacerle daño a la madre, al padre, a algún hermano, a los propios niños, etcétera. Una persona que vive con temor, con miedo, es una persona que no vive plenamente su subjetividad, ¿no es cierto? Otro efecto en temas psicológicos puede ser que ya en su vida de joven o de adulto tenga problemas con su sexualidad, no solamente con las relaciones sexuales, sino con su propia sexualidad, cómo se considera y cómo se valora dentro de eso cuando sabe que de niña fue objeto sexual de un adulto que le amenazaba o que le compraba ese placer con otras cosas. Entonces, a nivel del constructo de este sujeto, ya se han quedado como algunos imaginarios distintos, falsos a lo que constituye el tema de la sexualidad. Y bueno, creo que esas son como unas consecuencias muy significativas en lo que es la reproducción no solamente de los sujetos, de su subjetividad, de su personalidad, sino también como sociedad.
Finalmente, ¿qué consejo le puede dar a la ciudadanía?
Más que un consejo, es un llamado, es un recordarles la corresponsabilidad y la responsabilidad directa que tienen en este tema para que asuman en el entorno familiar la responsabilidad de cuidar más a sus hijos, de protegerles, de saber en dónde están, con quién están, de reforzar los mecanismos de comunicación con los niños, que a nosotros como adultos, como adultas, nos corresponde proteger a estos niños y garantizar su integridad física, psicológica, emocional y sexual.
Bueno, Verónica, muchas gracias por su intervención. Acabamos de estar con la magíster Verónica Moya en esta entrevista al experto.
Esta fue la voz del experto gracias al auspicio del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.
Tu voz, tu poder, tus derechos.
El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes.
Valentina, ven, mira este dulce que te traje.
Ay, tío, lo que yo quería.
Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa?
No, tío, ahorita voy a clase.
Te espero a la salida.
Ponte pilas, conversa con tus padres.
Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto.
Escúchame.
Protégeme.
Haz la diferencia.
Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.
Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.
Bueno, amigos, el tiempo se acabó. Agradecemos su sintonía. Recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al apoyo del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, COMPINE en Transición.
Para mayor información, pueden comunicarse con el Consejo de Protección de Derechos al número de teléfono 2-554-062 o seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Compina Quito y en Twitter como @Compina Quito. Hasta una próxima oportunidad.